¿Te perdiste tu programa favorito? No te preocupes, en Encuentro Radio subimos todos nuestros programas en versión de podcast. Encuéntralos en www.encuentroradio.com.co y disfruta de todo el contenido que tenemos preparado para ti. Encuentro Radio, la emisora de CEPALC. Encuentro Radio es periodismo, derechos, igualdad, dignidad, mujeres, inclusión, masculinidad, arte, expresión, libertad, esperanza, cultura, ecumenismo, literatura, historia y análisis. Pero en realidad somos una gran familia. Bienvenidos y bienvenidas a Encuentro Radio. Aquí comienza un programa de Encuentro Radio.
Es tiempo de generalidades, de conocimientos superficiales. La verdad está en disputa.
La burguesía dice que es una injusticia. Otros lo llaman el impuesto a la pobreza.
Solo una opinión informada puede marcar la diferencia.
Esa doña acaba de salir de misa y celebra la paliza que le están dando a un chamo.
Seguimos acompañándote con este proyecto sonoro de CEPALC.
Turismo sexual, todo por la economía.
Junto a Félix Posada.
Buen día, Daniel, buen día a todos los oyentes.
Y sus cuentas claras, comprende mejor la realidad. Y los cuentos, para celebrar la memoria.
Quiero su apartamento para subirle $1,000,000 al arriendo.
Todos los miércoles, de 9 a 10 de la mañana. Cuentos y cuentas claras. Solo por encuentroradio.com.co.
Mi nuevo barrio se llama Sobrepoblado.
¡Uno!
Sentado frente al mar, mil besos yo le di. Después me dije adiós, todo termina aquí. Y él ya me dijo así: abrázame y verás que el mundo es de los dos. Salgamos a correr, busquemos el hacer que nos hizo feliz. Puerto en su voz susurraron un adiós y un amor que se quedó perdido frente al mar y el viento lo llevó. Silencio sin piedad encontraré al volver, más en la soledad su voz me gritará: no, no, te vayas de mí. Puerto Montt, Puerto Montt, me alejé.
Sean todos y todas bienvenidas a este programa que se llama Cuentos y Cuentas Claras y que se hace los miércoles en Encuentro Radio, la emisora de CEPALC. Muy bien acompañado me encuentro hoy por Alejandra. Alejandra, buenos días.
Buenos días, Daniel.
¿Cómo va la vida?
Un poco fría, pero bien.
Me alegra tenerla por acá.
También me alegra.
Diego, buenos días. Usted, ¿qué es el que sabe de la música? Por favor, recuérdeme que estamos escuchando. Buen día.
¿Qué, Daniel? Buenos días. Un saludo para Alejandra, para Félix y para toda la audiencia. Hombre, esa canción se llama Puerto Montt, como una de las muchas famosas ciudades que tiene Chile, al sur de Chile, pero no vamos a ubicarnos en ese país, sino vamos a ubicarnos en el Uruguay, de donde es originaria esta agrupación que nos va a acompañar el día de hoy, de la ciudad de Paysandú. Y nos vamos a la década de los 60, en donde se hicieron famosos internacionalmente, y como era común en aquella época, los artistas no solo hacían música, sino también de pronto incursionaban, en este caso como el de ellos, en el cine. Y en esa década fue que realmente se consagraron internacionalmente y tuvieron giras larguísimas por todo el continente americano, incluyendo el norte, y también por Europa. Pero que sea la persona que realmente sabe y nos propone la música para hoy, que es Félix, el que nos cuente un poco más de esta agrupación que se llama Los Iracundos. Félix, pues, buenos días.
Buenos días, Dieguito. Buenos días a Alejandra, a Daniel y a todos los oyentes. Este grupo de Los Iracundos tuvo mucha audiencia en los años 60, 70 y dicen que fue el mejor grupo de pop y rock que Uruguay ha dado a lo largo de la historia musical. El cantante de la agrupación de todas estas canciones se llamaba o se llama Eduardo Franco.
Sí, señor.
Que era a la vez el compositor de la mayoría de esos mismos temas. Y el mayor éxito que tuvieron, por lo menos aquí en Colombia y en América Latina, fue esta canción que estábamos escuchando, Puerto Montt.
Sí, señor. Falleció ya él, Félix.
Sí, ya pues, tenía la duda. Sí, él falleció. Por ahí una foto de los exintegrantes de Los Iracundos acompañándolo en el entierro. Y solamente quería notar que tuvieron un fan muy famoso en aquellos años, el famoso expresidente ecuatoriano Abdalá Bucaram, célebre por la corrupción y por las locuras o excentricidades que hizo cuando fue, desgraciadamente para Ecuador, presidente de ese país.
Sí, señor.
Siempre en sus manifestaciones públicas arrancaba con una canción de Los Iracundos, y él se creía también cantante y las cantaba, ¿no? En medio de la adoración del público, que como todos los públicos seducidos por populistas, no ven sino bellezas en sus ídolos.
Me recuerda a un personaje del presente, Félix, argentino, él de nombre Javier, de apellido Milei, que tiene, sí, también ese mismo ritual, ¿no? Le gusta el rock.
Así y hace es, todas esas saben trabajarse locuras. La audiencia.
Sí, señor.
Y ese mismo truco lo han utilizado otros políticos que se las dan también de cantantes o de actores.
De artistas, Félix.
De artistas. Bueno, al fin y al cabo, la política es una variante de la dramaturgia, creo
sí,
yo.
Sí, sí.
Tiene mucho de histrionismo, tiene mucho de cómico, de trágico. Es una combinación de esos dos elementos permanentemente.
Muy bien, hoy vamos a estar escuchando a Los Iracundos, Daniel.
Entonces estaremos con los Morat de los 70, más o menos, acompañados musicalmente, porque Félix, usted sabe que el pop jamás muere. Empecemos, Félix, porque hay mucho por preguntar, y es que quiero que usted me explique, por favor, entonces, cómo es que se propone una reforma laboral que no pasa, luego se propone una consulta que no pasa para aprobar la reforma laboral que no había pasado. Se aprobó anoche, pero se aprobó toda, no se aprobó toda. ¿Qué podemos entonces decir de esto?
Bueno, lo que podemos decir es que se aprobó una reforma laboral en el Senado que tiene entre el 70 u 80% de los elementos que había aprobado previamente la Cámara de Representantes. Yo creo que en la conciliación que se va a hacer entre los dos textos, si hay voluntad política, se puede llegar a un arreglo para que se expida una reforma laboral que creo que va a satisfacer la mayoría de las demandas que estaban pidiendo los sindicatos y otros sectores sociales. ¿A qué me refiero? A que en el texto aprobado por el Senado se aprobó lo del recargo nocturno a partir de las 7 de la noche. En la versión de la Cámara era a partir de las 6 de la tarde. Eso se puede conciliar.
Bien.
Se aprobó también los pagos de extras, de horas extras, los dominicales, creo que al 100% tal como se pedía.
Esa me parece interesante, Félix, porque ese 100% va a ser gradual, no es que gradual, desde el otro año sea.
Como estaba también en el texto de la Cámara. Uh-huh. Se aprobaron los contratos de aprendizaje de los estudiantes del SENA con las empresas, se les pagaría el 75% de un salario mínimo y tendrían un contrato hasta por 3 años.
Eso es bueno.
Me parece bueno, ¿cierto?
No tiene nada de discusión.
Asimismo, pues se aprobaron otras cuestiones que estaban en la reforma. Yo creo que, no siendo lo ideal, satisface la mayor parte de las demandas, y si la conciliación tiene resultados, pues queda expedida o va a quedar expedida una reforma laboral que de todas maneras es un avance con la situación que se tenía hasta ahora para los trabajadores que están sindicalizados o que están organizados o que están dentro de la economía formal. El gran problema, la gran incógnita, es qué hacer con el 57% de los trabajadores que están en la economía informal y que no se van a beneficiar de estos articulados positivos de la nueva reforma laboral. ¿Qué se hace con ellos? ¿Dónde se les, o cómo se les da un empleo bien pagado con estabilidad, etcétera, etcétera? Para ese problema, que es el más grande de Colombia en este momento dentro del mercado laboral, no veo yo ninguna solución a corto plazo. Y el problema que estoy avisando para los próximos años es que se puede incrementar esa informalidad, porque en la reforma aprobada en el Senado, igual que en la que pasó en la Cámara, las microempresas también quedan obligadas a pagar las horas extras, el trabajo nocturno, etcétera, en las mismas condiciones de las grandes empresas. Y ese va a ser un pretexto, y se van a acordar de mí en los próximos años, para que mucha gente que está empleada en microempresas sea despedida porque le resulta más barato a los pequeños empresarios contratar gente informalmente.
¿Puede ser
para
verdad?
Evadir esos gastos. Yo creo que de todas maneras se necesitaría que un próximo gobierno impulsara más que una reforma, una reactivación de la economía que diera ventajas o gabelas tributarias para que los empleados pudieran emplear mano de obra que está ahora en la economía informal. Tratar de garantizarle a esos integrantes de esa economía informal que mueve la mayor parte de la economía del país unos ingresos que les permitan cotizar a la seguridad social, etcétera, etcétera, ¿no? Queda mucho por hacer en ese aspecto de lo social. Entonces yo creo que el Senado, con esta aprobación, desmontó en la práctica el sentido de la consulta de Gustavo Petro, porque ya resulta redundante hacer una consulta sobre lo que ya se aprobó en las dos cámaras del Congreso. Petro realmente lo que busca con la consulta no es mover una reforma laboral que ya está aprobada prácticamente, sino mover la campaña electoral, porque él sabe que en las encuestas el gobierno va mal y que un candidato que represente al gobierno sin que haya una dinámica que favorezca de alguna manera el buen nombre del presidente, va a ser muy difícil que pase a segunda vuelta en las condiciones actuales, porque las condiciones políticas han ido cambiando con el intento de asesinato de Miguel Uribe Turbay, y ayer salió la encuesta de Invamer Gallup, que creo que es la más seria que hay en el país, porque esa se hace cada tres meses, y desde hace muchos años, y los resultados son muy desfavorables para el gobierno. Petro aparece con 64% de desaprobación. Lo que me llama la atención es que aquí en Bogotá la desaprobación ha subido al 64% también. En las grandes ciudades la desaprobación es bastante alta. En Medellín es del 80%, en Bucaramanga del 72%. En Cali creo que es del 50 y pico%, que es donde mejor le va. Todos estos datos hay que tenerlos en cuenta para la campaña electoral. No se trata de decir que los encuestadores son comprados, porque en la pasada encuesta había subido en favorabilidad Petro. Ahora baja, lo que había ganado lo pierde y sigue perdiendo más puntos. Entonces, creo yo que el gobierno tiene que revisar la estrategia política, porque tal como está planteando el presidente, una consulta popular por encima de los poderes judicial, legislativo, etcétera, y amenazando con que el decretazo que expidió esa consulta popular va porque va, y quien se oponga a ese decreto de consulta popular está en el delito político de sedición, me parece que está exagerando demasiado las cargas. Creo que el país necesita como desmontar tanta agresividad, tanto enfrentamiento, porque estamos entrando, quédate que no, a una etapa política de mucha inestabilidad, de mucho peligro para los propios candidatos y precandidatos, y creo yo, ojalá me equivoque, pero creo que el único atentado contra candidatos o precandidatos no va a ser el que se hizo contra Miguel Uribe. Creo que están planeados otros atentados, porque detrás del atentado a Miguel Uribe todo indica que están grandes organizaciones ilegales armadas. Los sicarios que han ido descubriendo ahora aquí en Bogotá son simplemente el outsourcing, o sea, los que alquilaron para hacer el delito. Pero los autores intelectuales deben ser gente con mucho dinero, con mucho poder y con la audacia necesaria para hacer un tipo de atentado de esta naturaleza.
Bueno, entonces, también podríamos decir que lo cierto es que por esta reforma y estos puntos aprobados no vamos a quebrar la nación los que tenemos un empleo. Solamente están ganando unos derechos laborales que en otros países ya existen y aquí nos hacen ver como si fuéramos a quebrar.
Que las microempresas pues se esfuercen un poco más o en disminuir sus gastos o en no dar tantos empleos.
Sí, yo no creo que Kuala, por ejemplo, que es la dueña de Bonais y de todas estas cosas, se vaya a quebrar por darle un salario mínimo a la gente.
No nos referimos a ese tipo de empresas abusadoras.
Abusadoras,
Feliz. Sí. Estoy refiriendo a la panadería, a la carnicería, a la tienda.
De todas esas que la mayoría o en todos los casos que se han conocido no tienen ningún contrato, ni prestaciones, no. Ni nada legal.
Hay unas que sí, hay unas que tienen 10 trabajadores y eso, y sí tienen. Entonces no podemos generalizar, ¿no?
Pero esa me gusta, exacto, hay que generalizar.
Sí. Sí, me estoy refiriendo también al estudio del Banco de la República, que advirtió que se iban a perder entre 400-450 mil empleos en los próximos años. Y aunque a uno no le guste políticamente ese tipo de estudios, la verdad es que la mayor parte de ellos son correctos y predicen cosas que van a suceder en el futuro inmediato. Porque gente especializada en medir todos estos indicativos de la economía. Yo estoy pensando es con la cabeza, no estoy pensando con las vísceras ni
o
con
sea,
el corazón.
O sea, ¿cómo sentirme con ese comentario?
Sí, sí. O sea, nosotros no usamos la cabeza.
No estoy refiriéndome
al, que con el riñón.
Al que le cayó, le cayó.
El que no entiende, no entiende. Muy
al
bien.
Al que le cayó, le cayó.
Entonces, continuemos, Félix, porque... no, vamos con Alejandra, que
sí,
tiene pregunta.
Félix, hablando, ya que tocamos el tema de Miguel Uribe, de atentados, de asesinatos, resulta ser que hace unos pocos días el Estado colombiano se hizo cargo y acepta su culpabilidad en el asesinato de Jaime Garzón, en el 99, fue, en el 99. ¿Por qué? Se hace en este momento, después de 14 años que se comienzan las demandas y todo el problema, después de porque pues fue hace 25 años que lo mataron, pero 14 años con tutelas legales. En este momento, ¿por qué el gobierno se hace cargo y qué tiene que ver el gobierno en el asesinato de Jaime Garzón?
Más que el gobierno es el Estado colombiano. Okay. Tenemos que diferenciar entre gobierno y Estado. El gobierno es el que maneja el Estado colombiano. Entonces el Estado es una entidad jurídica que es independiente de los gobiernos que transitoriamente pasan por la administración de todo ese aparato jurídico-administrativo, ¿no? Entonces, el Estado colombiano, según la Corte Interamericana de Derechos, es responsable del asesinato de Jaime Garzón. El gobierno colombiano, consecuentemente, porque Colombia firmó unos acuerdos que la obligan a cumplir las sentencias de la Corte, pues acepta la responsabilidad y seguramente le va a entregar una indemnización a la familia de Jaime Garzón, etcétera, más la responsabilidad política. ¿Por qué? Porque se ha comprobado que en el asesinato de Jaime Garzón, Carlos Castaño, el jefe de las autodefensas de Urabá, que fue el que dio la orden para asesinarlo, contó con la colaboración de agencias de seguridad del Estado. Eso no se hizo gratuitamente. Hubo todo un trabajo de apoyo para que los sicarios de Castaño pudieran acabar con Jaime Garzón. Además, porque las agencias de seguridad afirmaban que Jaime Garzón era un aliado de las FARC, porque Garzón, en su buena voluntad, trató de hacer el papel de negociador de secuestros con la FARC. O sea, familias bogotanas, por ejemplo, que habían sido afectadas por secuestro de familiares, buscaron a Jaime Garzón, que recordemos, él era abogado y fue alcalde de la zona de Sumapaz, aquí en Bogotá, cuando Andrés Pastrana fue alcalde de la ciudad. Él era pastranista, él debutó en la política al lado de Andrés Pastrana. Entonces él conoció en esa zona de Sumapaz a muchos líderes de la FARC que tenían control de ese territorio. Entonces esa familiaridad con gente de la FARC le permitió de buena voluntad asumir la intermediación para que se liberaran estas personas secuestradas. Pero las agencias de seguridad del Estado concluyeron que lo que ocurriera que Garzón era integrante de la FARC, como Garzón en sus programas de televisión atacaba duramente a las fuerzas militares y de policía por la corrupción, por los abusos, por las arbitrariedades, los delitos de derechos humanos que cometían, le tenían mucha bronca. Entonces combinaron una cosa con la otra y aliados con Carlos Castaño propiciaron el asesinato de él aquí en las calles de Bogotá cuando iba en su camioneta a hacer el programa de 6 de la mañana con Yamidama que tenían en un programa de una cadena que se acabó, Radio Red, que era 24 horas noticias. Entonces, a eso se debe que el Estado colombiano hubiera tenido que asumir la culpabilidad de ese asesinato, como de tantos otros uh-huh. asesinatos más. Entonces, si vamos a ser claros, el Estado colombiano es criminal.
Uh-huh. Sí,
no depende de los gobiernos, es independiente de los gobiernos que estén. El Estado colombiano ha sido condenado una y muchas veces por actos criminales de sus agentes en la administración pública, ¿no? El Estado es un ente y tiene unos agentes que lo representan, que son los gobernantes, desde el presidente para abajo. Entonces, todo lo que cometan estos funcionarios es responsabilidad del Estado colombiano ante las tribunales internacionales. Ahí queda claramente.
Muy bien.
Gracias, Feli.
Vamos a escuchar otra canción entonces de nuestros invitados musicales, Los Iracundos. ¿Cuál será, Félix?
Pues una canción que fue también un éxito grande. Va cayendo una lágrima, Dieguito.
Sí, Félix, aquí está.
Una lágrima en tu mejilla, si no la beso el viento la secará.
Quiero guardar por siempre aquí en mis labios ese sabor salado de nuestro adiós. Voy a viajar a un mundo que no conozco, que se llama tristeza.
Va cayendo una lágrima en tu mejilla, si no la beso el viento la secará.
Quiero llevarla siempre en mi recuerdo, para apagar el fuego en mi corazón. Es la ley de la vida que nos separa. Cuando le das amor, paga con dolor.
Félix, ahí salió en vivo preguntando. Entonces ya le respondemos. Diego, ¿a quién saludamos hoy entonces?
Permítame un momento. A Carlitos Silva. Dice buenos días aquí oyéndoles. Y confirma que él también conoce y ha escuchado a Los Iracundos. Y también nos están escuchando varias personas desde los Estados Unidos, a quienes les enviamos un saludo y muchísimas gracias por hacer parte de la sintonía.
Buenos saludos para ellos, para Carlitos, y bueno, no sé si el ingeniero está escuchando, sino un saludo para él. Entiendo que ahora es el líder de los comandos petristas allá en el poblado. Saludos para él y para el carnal Don Abundio. Sí, Daniel.
Cuando yo creí que estaba entendiendo por qué Israel atacaba a Gaza, se metió Irán. Félix, ahora sí me perdí más. ¿Cómo empezó entonces esta disputa, estos ataques? Porque entiendo yo que todo parte también sobre la idea de que Irán tiene unas bases nucleares. ¿Nos puede organizar la información, por favor?
Bueno, entendamos primero que Irán es la sede, digamos, del movimiento islamita chiita. Los musulmanes están divididos en dos grandes iglesias, para que nos entendamos. La sunita, que es la mayoritaria en todo el mundo, y la chiita, que es absolutamente mayoritaria en Irán, Irak, y tiene alguna representatividad en el Líbano, en Yemen, en Bahrein y en Siria. El resto del mundo musulmán es sunita, ¿no? Cuando se dio la revolución chiita, que acabó con el gobierno del Shah de Irán en 1979, que era un firme aliado de Estados Unidos en la región, el régimen liderado por el Ayatollah Khomeini, que es un régimen clerical, una combinación de burguesía capitalista con clericalismo religioso, se declaró enemigo acérrimo de Estados Unidos. Cortó relaciones con Estados Unidos, incluso en aquel año de la revolución se tomaron la embajada de Estados Unidos y tuvieron rehenes a los funcionarios de la embajada durante muchos meses. En los últimos meses, a su vez, del gobierno de Jimmy Carter, un presidente demócrata de Estados Unidos que fue relativamente progresista. El fracaso de Carter en rescatar a los rehenes de la embajada, allá en Teherán, la capital de Irán, facilitó la llegada al poder del republicano Ronald Reagan, con el cual se inicia el llamado movimiento neoliberal en la economía, que se tradujo en el recorte de controles para los grandes propietarios, libertad para explotar como a bien quisieran, no solamente los recursos naturales de Estados Unidos y de los países satélites de Estados Unidos, sino la mano de obra, recorte de derechos sociales para toda la población empobrecida que la había también en Estados Unidos, pérdida de ingresos para sectores de la clase media, etcétera. Todo lo que conocemos como neoliberal se empezó con Ronald Reagan en Estados Unidos. Y Ronald Reagan logró llegar al poder en Estados Unidos porque hizo un pacto con el Ayatollah Khomeini y sus aliados. En el pacto, Reagan les garantizaba que les iba a vender armas porque ellos habían entrado en una guerra con el país vecino de Irak, que estaba presidido por esa joya de Saddam Hussein. Y a cambio ellos tendrían en rehenes a los detenidos en la embajada de Estados Unidos hasta que pasaran las elecciones en Estados Unidos, para seguir desacreditando a Carter, que era el presidente en funciones. Y la estrategia resultó bien porque tanto Reagan como los iraníes cumplieron con ese pacto. Bueno, eso es devolvernos demasiado. Entonces, desde el año 79... se ha contado con un gobierno supuestamente antiimperialista, anti Estados Unidos, y que ha prometido destruir a Israel, la entidad sionista como ellos la llaman. Y al lado de esa bandera de Israel, Irán ha logrado unificar tanto a sunitas como chiitas. El odio contra Israel es común en los dos grandes sectores religiosos. Bueno, dando un salto adelante en la historia, tenemos que Irán, desde hace unos años, ha tenido en marcha un programa de energía nuclear, supuestamente para utilizar la energía para fines pacíficos. Pero las agencias de seguridad del Estado en Israel descubrieron que más que energía para usos pacíficos, lo que estaban era construyendo un principio de técnico, tecnológico, para tener bombas atómicas. Se decía que ya tenían, en unos meses iban a tener ya unas 8 o 9 bombas listas para ser lanzadas o disparadas, seguramente sobre Israel, dice pues el gobierno de Netanyahu. Y Netanyahu desde hace meses venía hablando con el gobierno de Estados Unidos de la posibilidad de atacar a Irán en esas plantas nucleares donde supuestamente se estaban construyendo las bombas atómicas, que eran un peligro para la existencia del Estado israelí. El presidente anterior Biden le dio largas al asunto porque sabía que eso podía tener consecuencias catastróficas para el Medio Oriente, porque de un conflicto que empezó en Gaza se podría extender por toda la región, con resultados muy negativos, sobre todo para países como Japón y la Unión Europea, que dependen del abastecimiento de petróleo, sobre todo de petróleo, de esa zona del mundo. No tanto Estados Unidos, porque Estados Unidos realmente es autosuficiente ahora en petróleo y gas, pero sus aliados sí sufrirían consecuencias de un estallido, una guerra generalizada en el Medio Oriente. Entonces, Netanyahu le explicaba, no sé, a uno de ustedes, creo que a Daniel, necesita de la guerra para librarse de los problemas jurídicos que él está afrontando ante los tribunales israelíes. Recordemos que Netanyahu, que ha sido como el Uribe de allá, que se ha mantenido en el poder durante muchos años, siempre a nombre de partidos de derecha y extrema derecha, se mantiene en el poder gracias a una coalición con los grupos más ultraderechistas de ese país. Y esos grupos ultraderechistas están conformados por judíos ultraortodoxos en materia religiosa, es decir, que se visten y viven la vida como si todavía estuvieran en el Israel de los tiempos de Jesús, ¿no? Tan es así que ellos tienen prohibido prestar servicio militar y sus hijos son educados en cuestiones religiosas para que toda la vida se dediquen a ese estudio de la Biblia de ellos, ¿no? Por cuenta también del Estado israelí, que les da unos subsidios. Entonces, no solamente no participan en el servicio militar, pero sí son los que promueven las guerras y reciben subsidios por no participar en las guerras. Es una cosa completamente injusta, pero como esos partidos tienen votos claves, le han dado la mayoría a Netanyahu, entonces Netanyahu defiende a capa y espada esos privilegios que tienen estos sectores ultrarreligiosos, ¿no? Esos son los que le han dado la capacidad para mantenerse en el gobierno. Netanyahu, antes de que estallara el conflicto en Gaza, estaba adelantando una reforma política grave en Israel, que era quitarle a la Corte Suprema, a los magistrados, el derecho a proferir sentencias que descalificaran a los funcionarios públicos que hubieran cometido delitos. En otras palabras, estaba manejando una reforma en el Congreso para que él, que estaba implicado en unas investigaciones ante la Corte por corrupción, por haber favorecido con contratos a unos amigos empresarios a cambio de unos regalos y prebendas que recibieron tanto él como su esposa. Entonces, para librarse de ese proceso, estaba promoviendo un cambio en la legislatura de Israel para que la Corte no tuviera el poder decisorio en esas sentencias contra funcionarios públicos como él, sino que fuera el Congreso el que, en última hora, como quien dice, le diera la absolución. Eso provocó una serie de escándalos políticos y muchas protestas en Israel, porque aquí tenemos el estereotipo de que todos los israelíes están con Netanyahu y todos están de acuerdo en la guerra con Gaza. No, había un sector grande de la población en contra de Netanyahu, que le estaba haciendo protestas, paros, etcétera. Lo que pasa es que con mucha habilidad Netanyahu se aprovechó del ataque siniestro que hicieron guerrilleros de Hamas a colonias, a granjas en el sur de Israel, cuando mataron más de 1.200 personas. Eso le dio el pretexto para desembarazarse de todos esos problemas judiciales que tenía y para coaligar la nación en la venganza contra los que habían asesinado mujeres embarazadas, niños, jóvenes indefensos, etcétera, etcétera, porque la matanza fue realmente escabrosa, terrible, atroz, ¿no? Creo yo, hilando delgado, que un país que se jacta de tener una seguridad interna tan fuerte como Israel, es como muy difícil aceptar que hubieran tenido esa brecha de seguridad que le hubiera permitido a estos señores de Hamas meterse tranquilamente pasando las líneas de seguridad que dividen a Gaza del territorio de Israel y atacar con toda tranquilidad y sevicia a todas esas colonias, a todos esos campamentos, el festival de música que se estaba celebrando allí.
Félix, y ¿es que un Hamas, descuido perdón, muy grande?
Perdón, termino la idea. Y que no hubieran tenido noticia de que los de Hamas se estaban coaligando para realizar ese operativo militar, teniendo ellos un sistema, como lo han probado después, tan bueno, tan excelente de espionaje, tanto en Gaza como en el Líbano, como en Irán, etcétera, lo que les ha permitido dar unos golpes militares muy contundentes contra los grupos enemigos de ellos. Sí, ¿qué decía Daniel?
Sí, Félix, es que es raro eso que usted está diciendo, porque esa defensa de la que ellos se jactan, ¿cómo puede un grupo entrar a hacer eso que hizo? Hay alguien adentro también que entonces está del otro bando.
Ese alguien adentro fue Netanyahu, que necesitaba maquiavélicamente justificar el dejar atrás los procesos en que estaba enredado, dejar atrás la oposición que se estaba fortaleciendo contra él por los cambios judiciales que pretendía hacer, y echar una cortina de humo muy grande, que era la de este ataque contra la nación israelí. Entonces toda la gente se unió alrededor de él, ¿no?, para desquitarse de los asesinos. Lo que pasa es que Netanyahu se pasó ahí de revoluciones, intencionalmente alargó la represión, la operación represiva contra Hamás, y ha caído ahí la población civil. Más de 50.000, 60.000 muertos dentro de la población civil. Eso no tiene ninguna justificación política ya. Como, sabiendo que se le estaba acabando esa cortina de humo, acudió a la segunda cortina de humo, que es todavía más contundente, ¿no?, que es la de atacar al enemigo número uno de Israel, que es Irán. Irán es el aliado número uno de Hezbollah, famoso grupo chiita del Líbano que tenía mucho poder militar y político allí, y que también Israel lo desmanteló. Recuerden, el año pasado, si no estoy mal, y este año, esos operativos que hicieron contra Hezbollah, contra los jefes de Hezbollah, haciendo explotar unos aparaticos electrónicos que estaban guardados desde hacía meses en determinados sitios y que mataron 100 o 200 dirigentes de ellos, el ataque certero que hicieron al edificio donde estaba el comando, descabezando todo el comando de Hezbollah, el hecho de haberles destruido los depósitos de armas, etcétera, acabaron con un enemigo fuerte que era Hezbollah, aliado de Irán. A esto se le suma el apoyo tácito que le dieron al derrocamiento del gobierno de Assad en Siria, que era enemigo de Israel, y llegó un grupo islámico sunita, enemigo de los chiitas de Assad, que cortó la relación de colaboración que había entre Hezbollah en el Líbano y el gobierno sirio y el gobierno iraní. Eso quedó cortado con la llegada del nuevo grupo sunita al poder en Siria. Otro gol para los israelíes, gol a favor. Y ahora, como se estaba acabando el cuento de Gaza, Netanyahu, por encima de los consejos de Trump, de que se abstuviera por ahora de darle un golpe militar a Irán, decidió dar ese golpe, ordenó el bombardeo de las zonas donde estaban los laboratorios, donde se estaban creando las bombas atómicas. También ordenó bombardear la sede de los comandos militares de la Guardia Revolucionaria Islámica de Teherán. Descabezaron a esa guardia porque mataron 3 o 4 de los máximos comandantes. Destruyeron también otros sitios donde se guardaba armamento, misiles.
¿Hay población civil cerca donde han habido estos ataques, Félix?
Sí, claro, eso fue en Teherán. Varios de los ataques fue en la propia ciudad de Teherán, donde mataron a los jefes de la guardia. Y hubo ataques también en ciudades donde cerca estaban las instalaciones. Inclusive, en segundos y terceros ataques, como muchos de los laboratorios eran subterráneos y no habían podido, digamos, minarlos en el primer ataque, ahora sí, parece que les han propinado fuertes daños a esos laboratorios, lo que ha atrasado el programa atómico. Irán, lógicamente, respondió con drones y misiles contra Israel, pero Israel, apoyado por Estados Unidos, tiene una especie de malla electrónica que lo protege en su mayor parte de esos misiles que lancen las fuerzas enemigas.
El domo ese famoso que dicen tener.
El famoso domo, sí, es como una malla electrónica que hace que se detecte la llegada de esos proyectiles enemigos y salgan a su vez de los cuarteles o los sitios donde están guardados los drones y misiles, los misiles, sobre todo israelíes, hechos en Estados Unidos, especiales para tumbar esos otros que están entrando a su territorio.
Entonces, en este momento, la población civil de Israel no ha sufrido las mismas consecuencias.
Bueno, la diferencia es que en Irán reconoce hasta ahora como 240 muertos, Israel reconoce 24 muertos. Ahí está la diferencia de 1 a 10. El gran problema para Irán es que Israel parece saber muchas cosas de la seguridad interna de los jefes. Por ejemplo, Jamenei, que es el sucesor del Ayatollah Khomeini, que es el líder religioso y político de Irán, a él todavía no lo han querido tocar, pero ya lo amenazaron, que es, si seguía poniendo problema y no aceptaba, digamos, el nuevo orden que estaba imponiendo Israel, también lo podían quebrar en su casa porque sabían exactamente dónde estaba escondido.
Estados Unidos dice saber dónde está esa señora Ali Khamenei.
Sí, Estados Unidos, que trabaja en llave con Israel. Entonces Trump ha tenido una situación ambigua, equívoca. Al principio dijo estar sorprendido por el ataque, de sabiendo que todo eso lo planearon en combinación con la CIA y con el ejército y demás agencias de seguridad de Estados Unidos. Y ahora ya está diciendo que Irán tiene que rendirse incondicionalmente, o si no también Estados Unidos va a intervenir, aprovechando que el ataque israelí ha sido contundente contra Irán. Entonces pretenden que Irán llegue a un acuerdo político con Estados Unidos, un acuerdo en el que le impondrían un control de armas y una serie de restricciones que prácticamente lo sacarían del ring como gran potencia en esa zona del mundo, porque allá las grandes potencias en el Medio Oriente son, en su orden, Israel, Irán y Arabia Saudita. Arabia Saudita es aliada de Estados Unidos. Israel, pues, es un, más que un socio, es un hijo natural de Estados Unidos, e Irán es la única potencia que es realmente enemiga de Estados Unidos. Al debilitarla con los ataques de Israel, Estados Unidos sale también ganancioso de ese enfrentamiento a corto plazo, pero a mediano y a largo plazo es muy posible que la reacción de los aliados de Irán se dé a través de atentados terroristas en Estados Unidos y en otros aliados de Estados Unidos. Los únicos aliados de Irán que le han respondido al ataque israelí han sido los hutíes, que son los guerrilleros chiitas que están apoderados del país del Yemen, por lo menos de la capital Sana. Como es una región montañosa y distante de Israel, por eso los cohetes y demás que le han disparado a Estados Unidos e Israel a los guerrilleros hutitas no han tenido el efecto que se buscaba, ¿no? Esos son como los únicos que han logrado ripostar a nombre o en defensa de Irán. Entonces Qatar y otros países como Turquía están interviniendo para que la guerra que se desató no siga avanzando, porque a la larga va a desestabilizar toda la región. Además, hay un problema para todos los países, incluyendo Estados Unidos, y es que Israel tiene cerca de 80 o 90 bombas atómicas en el desierto del Negev. En caso tal, y no lo dudo, de que Israel se viera muy presionado por un ataque iraní o de sus enemigos, conociendo la falta de hígados y de moral, de escrúpulos de Netanyahu, no creo que tuviera inconveniente en ordenar el lanzamiento de unas bombas atómicas de las que tienen ya hechas con connivencia de Estados Unidos en el desierto de Negev contra sus enemigos. Entonces Israel es una amenaza nuclear en esa zona del Medio Oriente, y lo que no quería era que Irán tuviera también la bomba atómica, porque eso para ellos representaba el peligro máximo. Pero con Netanyahu todo es posible. La Corte Penal Internacional lo ha condenado. Todas las en la ONU, las Naciones Unidas lo han condenado. Eso no les importa. Lo que a ellos les interesa es políticamente seguir teniendo alianza con Estados Unidos, que es el país que les ha dado todo el apoyo armamentístico y económico para sostenerse. Y desgraciadamente, pues, el Medio Oriente sigue siendo una región donde la cual no hay buenas noticias en estos, no en estos últimos años, sino en toda la historia desde el 47, cuando se dio la división de Palestina entre los árabes y los judíos. Ha sido una región atormentada por las guerras, los conflictos, los atentados terroristas, revoluciones, conspiraciones, crueldad, muerte. Desgraciadamente esa región tiene todos esos inconvenientes.
Sabíamos que esta parte necesitaba tiempo, estuvo completa. Además, creo que ya vamos entendiendo y vamos a poder ver de lo que sucede, Félix, entonces entender un poco más por qué es que se están dando todos estos sucesos. Tenemos tiempo para una canción y una pregunta más. Diego, ¿qué será que ponemos?
Calla, es una de las opciones.
Sí, pongamos esa canción, que también la han cantado otros cantantes aquí en Colombia y en el exterior.
Calla, tú que conoces mi tragedia, amigo viejo del ayer, no vuelvas hoy a recordarla. Calla, que aún mi pobre corazón llora de tonto cada vez se cruza un recuerdo. Yo sé muy bien que se burló, no fue mi culpa enamorarla, no fue mi culpa querer así, en su encanto y en su amor. Yo sé muy bien que se burló, no fue mi culpa enamorarla, no fue mi culpa querer así, en su encanto y en su amor. Calla, tú que conoces la comedia.
Feliz, hay una persona que lo quiere mucho y lo quiere saludar. Se llama Manuel Molina y le manda saludos desde los Estados Unidos de Norteamérica.
Uy, un saludo para Manuel, que está de vacaciones en Estados Unidos, ¿cierto?
Sí, señor.
Me equivoco.
Sí, señor.
Gozando pues de tanto dólar que tiene invertido también por allá. Esperamos que se acuerde de los pobres amigos que dejó por acá en este país.
Por favor.
Félix, volviendo un momentico a nuestra linda nación. Yo tengo una pregunta, y es que hace poco se hizo noticia que Alfredo Sade va a ser el nuevo jefe de gabinete, ¿cierto? Yo lo que sé de él es muy poco. Lo único que sé y he escuchado de él es que es pastor evangélico y al parecer es un activista. No he escuchado más de él, no tengo idea de quién sea, y ahora va a ser jefe de gabinete de este gobierno.
Bueno, Alfredo Sade fue precandidato dentro del pacto histórico, compitiendo supuestamente con Gustavo Petro y con Francia Márquez por la nominación de ese grupo de partidos de izquierda, pero se lo conoce como un saltimbanqui de la política,
sí, sí.
Que él estuvo con otros partidos políticos de derecha antes. Es un verdadero oportunista. Cuentan que en este gobierno, una primera etapa, tuvo unos contratos, creo que del Ministerio del Interior, contratos que no cumplió porque nunca se hizo presente en las oficinas, pero sí cobró debidamente un contrato de varios cientos de millones de pesos. O sea, es un hombre corrupto, un demagogo, un populista, que se ha hecho célebre por volverse una especie de zascandil de Gustavo Petro. Es de los que pide que Petro sea reelecto, que la constitución sea cambiada, que haya asamblea constituyente, etcétera. Desgraciadamente, en estas cuestiones del poder, muchas veces las personas que son los líderes son convencidas de la lealtad de esos incondicionales, se engañan con esa lealtad, porque así como son tan incondicionales de ellos ahora, cuando tienen el poder, cuando lo pierdan, seguramente los van a dejar tirados, les van a voltear la espalda. Estamos acostumbrados a ese tipo de personajes. De hecho, los que están rodeando ahora al presidente son de ese estilo: Armando Benedetti, Roy Barreras, el señor Montealegre, etcétera. Trabajan con el mejor postor, han sido contratistas con los diferentes gobiernos, han recibido apoyos, gabelas, contratos, como Montealegre, que un contratista de todos los gobiernos, de miles de millones de pesos. Entonces, Sade hace parte de esa fauna que abunda en todos los gobiernos y que ahora es petrista triple A. Dentro de 4 o 5 años, cuando de pronto haya otro tipo de gobierno, lo veremos también saludando y batiendo la cola por el presidente de turno. Eso es lo que, digamos, hace negativa, oscura, triste la política en países como Colombia, que los demagogos abundan y que muchas veces la gente en su ingenuidad se deja convencer de esos demagogos cuyo único interés es vivir cómodamente a costillas del erario público. Mi concepto de este señor es muy negativo.
Uy, sí, tenaz.
Y yo no lo puedo defender. No todo el que diga señor, señor, como dice el Evangelio, entrará al reino de los cielos.
Félix, en medio de todo lo que está pasando, yo quisiera saber qué importancia puede tener o qué impacto puede tener entonces la cumbre del G7. ¿O eso va a pasar desapercibido?
Eso está pasando desapercibido, Daniel, porque Trump prácticamente se retiró de la cumbre. Porque digamos que los países de Europa Occidental, bueno, aclaremos qué es el G7. El G7 es la unión de las 7 grandes potencias capitalistas del mundo, que son Estados Unidos, Canadá, Francia, Alemania, Gran Bretaña, Italia y Japón, ¿no? Son las 7 grandes potencias capitalistas que se llaman del mundo occidental. Porque capitalista también es China, capitalista también es Rusia, capitalista también es Brasil, Sudáfrica, etcétera, pero ellos están en otros polos de poder diferentes a los tradicionales del capitalismo occidental. Entonces, varios de esos países se sienten agraviados, se sienten perjudicados por las políticas proteccionistas en lo comercial y en lo político aventureras de Donald Trump. Trump, recuerde usted, Daniel, le ha impuesto inclusive a esos países que han sido sus aliados más fieles, los aliados más leales de Estados Unidos, aranceles a productos básicos de la economía de ellos, perjudicándolos gravemente. Entonces, seguramente en la reunión del G7 querían aprovechar ese espacio para hacerle caer en cuenta a Donald Trump de que esa política comercial que está llevando a cabo es una política que va a terminar perjudicando no solamente a los países a los cuales pretende imponerle los aranceles, sino a los propios Estados Unidos en su economía, como ya se está empezando a ver. Está cayendo la producción de empleo en Estados Unidos, está aumentando la inflación y está aumentando el descontento con el gobierno de Trump. Pero conociendo el carácter de Trump, la soberbia que lo caracteriza, que es propio de los que se consideran mesías o enviados del Señor, entiendo que Trump se salió de la cumbre en otro desplante más, de tal manera que esa cumbre del G7 está medio fracasada.
¿Y se reunió o no se alcanzó a reunir con esta señora de México?
Que yo sepa, no se ha reunido.
¿Cierto que no?
No se ha reunido. Ahora está muy ocupado es con lo de Israel, ¿no? Porque a él se le salió de las manos también ese problema de Gaza y de Israel. Se le está saliendo de las manos ahora con el ataque a Irán. No ha podido arreglar lo de Rusia con Ucrania, que él decía que en un mes lo iba a arreglar. No ha podido tampoco negociar de frente con Xi Jinping, el líder de China, la cuestión comercial. Sí han hecho algunos acuerdos, digamos, parciales, reduciendo temporalmente las tarifas arancelarias que se habían puesto, los impuestos que se habían dado mutuamente China y Estados Unidos a sus productos, a sus bienes, ¿no? Eso fue un pequeño avance, pero todavía no ha logrado concretar una entrevista con Xi Jinping para bregar a solucionar ese desacuerdo comercial que está perjudicando a todo el mundo, inclusive a países como Colombia.
O sea, G7 va a pasar así nomás. Ese G7,
sí, eso pasa desapercibido por la poca importancia que Trump le da a los otros países aliados, porque para él no son aliados, son competidores.
Una última pequeña con estos minutos que nos quedan, Félix, y es que murió Violeta Barrios de Chamorro.
Sí.
Eso fue el 14 de junio. ¿Por qué es importante esta mujer?
Ella era la viuda de Pedro Joaquín Chamorro, el líder del Partido Conservador en la época de la dictadura de Anastasio Somoza Jr., que era supuestamente el jefe del Partido Liberal. Recordemos que los Somoza gobernaron a Nicaragua como una hacienda familiar desde 1936 hasta que el último Somoza fue derrocado por la revolución sandinista en 1979 y huyó del país, y luego lo mataron en Paraguay unos guerrilleros argentinos con un bombazo en las calles de Asunción, Paraguay. El asesinato de Pedro Joaquín Chamorro en el año 78, que era el director de La Prensa, el periódico más importante de Nicaragua, que era de la familia Chamorro, desencadenó, digamos, la insurrección contra el dictador Somoza. Ese fue el hecho que desencadenó una situación política que era bastante crítica a su vez en Nicaragua. Pero Joaquín Chamorro había venido denunciando en el periódico el negociado que tenía Somoza y su familia con los bancos de sangre del país. Resulta que Managua, la capital, sufrió un terrible terremoto por allá en los años 70 y fue mucha la ayuda que enviaron países de distintas partes del mundo para reconstruir a Managua. Colombia también envió su ayuda en esa época, pero la mayor parte de esas ayudas entraron a ser parte a su vez de los bolsillos, de las cuentas corrientes de la familia Somoza. O sea, como unos verdaderos vampiros, se aprovecharon de la miseria, de la destrucción, para enriquecerse. El banco de sangre creado por los Somoza le compraba la sangre a las personas hambreadas, subempleadas, que no tenían qué comer, en el clásico papel de Dráculas, ¿no? Y Pedro Joaquín denunció en su periódico ese negociado que tenían los Chamorro con esta insumo para la salud pública, que era los bancos de sangre. Eso colmó la paciencia, entre comillas, de Somoza, y ordenó el asesinato de Pedro Joaquín Chamorro en un atentado parecido a los que se han hecho aquí en Colombia contra líderes políticos. Pero con lo que no contó fue que iba a desencadenar todo este movimiento de insurrección que presidió el sandinismo, pero del que hicieron parte también sectores del Partido Conservador y del Partido Liberal, que eran partidos tradicionales en Nicaragua. La viuda de Pedro Joaquín Chamorro, doña Violeta, tomó el liderazgo político a nombre de su esposo y participó de la primera junta de gobierno tras la caída del dictador. Luego, después de que Daniel Ortega quedó a nombre del Frente Sandinista encargado de la conducción del gobierno, doña Violeta se separó del gobierno por no estar de acuerdo con las políticas, entre comillas, socialistas que estaba intentando realizar Daniel Ortega y por su aproximación con los países del bloque socialista como la Unión Soviética, que todavía existían en aquellos años. Empezó una guerra larvada del gobierno de Reagan contra el gobierno sandinista. Reagan patrocinó a los famosos Contras, que eran los antiguos guardias de Somoza, que los reemplearon para convertirlos en contraguerrilla del gobierno sandinista. Y la guerra que fomentó Reagan fue tan contraproducente para el Estado sandinista que se vio obligado a gastar más del 50% del presupuesto del país en gastos militares para enfrentar a los guerrilleros de la Contra, descuidando todos los programas sociales que habían prometido para el avance de los derechos del pueblo trabajador nicaragüense. Eso sirvió de caballito político para que Violeta de Chamorro y otros partidos de oposición se unieran en contra de Ortega, y en las elecciones que exigió Reagan que se hicieran al término de esa década de los 80, elecciones que fueron libres, Ortega perdió la presidencia contra doña Violeta, que encabezó una candidatura de unidad de toda la oposición, de la cual hacían parte también sectores izquierdistas contrarios al sandinismo. Entonces doña Violeta fue presidenta después de Daniel Ortega durante 6 años, si no estoy mal, y pues reactivó la alianza política y económica con Estados Unidos. De alguna manera rescató al país de la crisis alimentaria y de servicios que tenía por el bloqueo económico que Estados Unidos le había hecho al gobierno nicaragüense, que estaba sufriendo la población. Entonces se mejoró en ese sentido la situación de abastecimiento de productos de primera necesidad, hubo nuevamente inversión extranjera en el país, hubo libertades políticas para todos los sectores, y por eso se la recuerda como una presidenta que de alguna manera permitió la transición hacia un régimen liberal democrático. De hecho, después de que ella terminó su periodo presidencial, la sucedieron dos presidentes civiles del Partido Conservador, uno y otro del Partido Liberal. El del Partido Liberal, don Arnoldo Alemán, un tipo de la corriente corrupta de Olmedo López y otros, se robó medio país y, a pesar del escándalo que eso provocó, terminó de aliado con Daniel Ortega, y gracias a la alianza entre Daniel Ortega y Arnoldo Alemán, después de la presidencia de Alemán, Ortega, por votación popular, regresó a la presidencia, y desde ese momento, desde 2007, no la ha soltado ni la va a soltar. De hecho, creo que en años pasados yo presenté aquí en el programa al hijo de ellos, Laureano Ortega Murillo, cantante de ópera y de canciones, y precisamente leí la noticia en esta semana de que los papás, que son el presidente y los dos son copresidentes del país, doña Rosario y don Daniel, le dieron plenos poderes para que firmara a nombre del gobierno unos pactos de comercio y otras cosas con Rusia, con la Rusia de Putin, ¿no? O sea, ya está actuando como presidente en funciones encargado por sus papás. Ese va a ser, seguramente, cuando muera Daniel Ortega, que está muy enfermo, el nuevo presidente de Nicaragua.
Y hasta aquí, cuentos y cuentas claras. Hoy hicimos un recorrido hasta histórico.
Sí.
Estuvo bueno. Y nos despedimos entonces con música. Diego y Félix nos dirán con qué nos vamos.
¿Nuestro juramento o Felicidad, felicidad?
Son las canciones. Pues la versión de Nuestro juramento, Dieguito, que es la misma canción de Julio Jaramillo, que hizo célebre Julio Jaramillo.
Muy bien,
es una canción puertorriqueña, no es ni ecuatoriana, ni peruana, ni andina, es de Puerto Rico, del Caribe.
Porque me mata tu carita de pena, mi dulce amor.